Crónica Negra. Federico Jiménez Los Santos es radio. Federico Jiménez Los Santos es radio.
Bueno, Isabel González.
Buenos días, Federico, ¿qué tal?
Bueno, en la Crónica Negra hoy, don Francisco Pérez Ayán, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a hablar de un delito que probablemente son dos, porque se trata de una banda difícilmente compatible con la legalidad que trabaja con menores de edad, españoles o no españoles, a veces nacidos en España pero de padres de procedencia extranjera, a veces nacidos incluso fuera de España. Pero claro, es que el submundo que se está creando gracias a esta ley del menor y a otras leyes lamentables, pues es terrible, ¿eh?
Hombre, recordemos que en el Congreso el gobierno ha tenido que pactar con CiU y Esquerra Republicana de Cataluña los artículos del Código Penal. Imagínense nuestros oyentes qué nos espera, ¿no?
Sí.
Si eso finalmente resulta, ese experimento resulta en un nuevo Código Penal. Bueno, la verdad, estamos con una preocupación completamente angustiosa, en el sentido de que hace 15 días, bueno, el día 15 exactamente de abril, hace 20 y tantos días, 21 días, que desapareció una chica de 15 años en Puente de Vallecas, un barrio de Madrid. ¿Y qué nos dice esto nuevo? Pues resulta que tiene unas peculiaridades que antes no encontrábamos. Esta es la primera chica que yo recuerde que desaparece y se lleva ropa limpia para cambiarse, es decir, en concreto ropa interior, que se va además con la llave de casa, quizá pensando que si se arrepiente podrá volver y abrir la puerta, y que durante todo ese tiempo solo ha hecho una llamada a su padre diciendo: papi, estoy aquí, estoy bien, y que la familia cree que inmediatamente después le quitaron el teléfono. De todo esto saca una serie de conclusiones. Podría haber una banda. Recordemos que hace poco los Latin King fueron, después de descabezados,
sí,
puestos en libertad.
Sí, otra de esas hazañas judiciales, sí, sí, y habituales.
De esta falta de normas aplicadas a lo que realmente está sucediendo en la calle, ¿no? Que permite toda clase de agujeros, y entonces pues la banda vuelve otra vez a la calle y vuelve a actuar, y entonces desaparece una niña. Y entonces la policía, curiosamente, yo creo que debe haber recibido o una orden de arriba totalmente sin base ninguna, o quizá tenían un buen motivo para hacerlo, le indican a la familia que no vayan a los medios de comunicación hasta pasado bastante tiempo. Ellos no pueden soportarlo más, los padres, y cuando llevan 15 días sin la niña, vienen a los medios de comunicación a decir: falta mi hija de casa.
Una niña, la policía, o sea, Rubalcaba, puede hacer esto cuando en 48 horas lo soluciona.
Claro.
Pero cuando pasan dos semanas y no ha solucionado nada...
Pero es que además, don Federico, salvo una situación en la que, como digo, se pueda explicar por algún motivo que se agravara si se conociera el hecho. Lo normal es que la falta de un domicilio juegue en contra del desaparecido el que se empiece a buscarle tarde o el que se difunda tarde el hecho de que haya desaparecido. Esto es una experiencia que puede rascarse en los últimos 10 años y se encontrará siempre el mismo resultado. Es decir, los chicos desaparecen, cuanto más tiempo pasa entre la desaparición y la búsqueda, hay un resultado más inseguro y probablemente desgraciado para todos. Así que nos encontramos con que hay una niña de 15 años perdida, no sabemos dónde, la familia cree que está retenida contra su voluntad, que le han quitado el teléfono móvil y que esta niña podría estar captada por una banda. No sería nada de extrañar, porque aquí hemos hablado en estos micrófonos de, por ejemplo, la forma de captación de algunas bandas latinas, que además ofrecen a estas chicas, curiosamente, un universo perverso y de esclavitud.
Sí,
O sea, España es un país que lleva décadas luchando por la igualdad entre los hombres y las mujeres, hoy día la mujer, y entonces hay un grupo de chicas que se sienten atraídas, digamos, por lo prohibido. Lo prohibido sería, pues, entrar
en la esclavitud sexual, porque en la práctica son esclavas sexuales.
Y de todo tipo. Podrían robar por estas personas que les someten una serie de pruebas. En fin.
Al ser menores, podían hacer trabajos sucios, claro, delictivos.
Claro. Entonces, bueno, primero, se demuestra aquí que no tenemos un buen sistema de búsqueda de los menores, que esto sería algo que, en fin, habría que poner en marcha. Habría que dar explicaciones a la sociedad.
Pero,
¿por
Paco,
qué cada menor que desaparece, don Federico, es peor y más difícil de buscar?
Pero, Paco, es que siempre comentamos lo mismo. El país que más trabaja en la identificación, porque más es un país que es un continente, Estados Unidos, hay hasta un canal por cable abierto, gratuito, de desaparecidos.
Claro, claro.
En todo Estados Unidos. Aquí la policía dice que no se entere nadie.
No, que no se enteren los medios.
Hombre, no
como
fastidies.
Si estuviéramos trabajando en el equipo contrario.
Exactamente.
Que cuidado, que si se enteran los medios nos van a fastidiar.
Conviene, hombre, recordar esto, que Estados Unidos, donde la ley es más temible que aquí, bueno, en cualquier sitio es más temible, hombre, que aquí, pero allí hay hasta un canal de televisión para los desaparecidos.
Aquí, al contrario, don Federico, no se dan muchos canales que puedan hablar de esto y muchos programas que puedan hablar de tema de sucesos, porque los propietarios de los canales y los políticos que están detrás consideran que contar que ocurren crímenes, que esto es una idea franquista, pues es una idea de mal gobierno. Es decir, oye, si estáis todo el día hablando de que hay atracos, asaltos, los joyeros se quejan, menganito tal, ha desaparecido un menor, etcétera, entonces esta idea de que nosotros no estamos gobernando bien. No, al contrario, hay que coger el toro por los cuernos, porque es la única manera de gobernar bien, de verdad.
Nos has contado algunas veces que el caso solo podía informar de un crimen por semana.
Sí, pero esto es absolutamente y rigurosamente histórico.
Bueno, ahora ya ninguno.
Claro, ahora ninguno.
O sea, con Franco, uno. Ahora ninguno.
Es que esa es la verdad, don Federico. Usted va a los periódicos y no encuentra ya los sucesos en ningún sitio, porque se han ocurrido en una parte de España, ya no son noticia en la otra parte. Entonces, claro, de esta forma te quita la mitad, como hace el Ministerio del Interior, que sí, se quita la mitad de España cuando habla de las cifras globales del delito. Sí. Vamos mejor, porque es que este año ya no contamos Cataluña ni el País Vasco, solo contamos el resto de España, donde la Guardia Civil tiene...
Bueno, el año que viene dejan de contar Canarias, claro, por ejemplo, la mitad de las desapariciones desaparecerán, sí, sí, a su
y
vez.
Y convierten a Madrid en una plaza autónoma
llena
ya, pues,
de
entonces,
cacos. Sí.
Bueno, entonces nos encontramos con que es verdad, los menores desaparecen en nuestro país, no solo no encontramos los que están, digamos que son menores desaparecidos de larga duración, o menores LP, ¿no?, sino que además los que van desapareciendo cada vez nos cuesta más trabajo encontrarlos. Si esta niña está, por ventura, por su voluntad, con un grupo, somos incapaces en 20 días de localizarla.
Tiene 15 años.
Y hace nada,
es que es una
cría. Habíamos descabezado, y se ha dado así, con bombo y platillo, en los medios de comunicación, a la banda más importante latina, que son estas bandas que nacieron en las cárceles norteamericanas para luchar contra la xenofobia y la discriminación, y que no sé qué hacen en nuestras calles, porque aquí no hay nada de eso.
Bueno, de hecho, la gente no entra siquiera, y si entra, sale inmediatamente de la
pero
cárcel.
Pero han crecido porque aquí hay ambientillo, hay humus, hay tierra donde pueden crecer, y en efecto aquí se puede estar veintitantos días en paradero desconocido. una jovencita de 15 años en España, donde está todo trillado, que por medio no está la selva amazónica. Entonces, de esto hay que pedirle cuentas al Ministerio del Interior y hay que pedirle cuentas a nuestros gobernantes. O sea, si desaparece un niño, todo el mundo tiene la culpa. No es que los padres no estaban vigilando. No, no, oiga, ¿cómo puede desaparecer una niña de 15 años 20 días?
Que está
¿Y cómo
en
puede
edad,
la policía decir, no se lo diga eso a los medios de comunicación?
Que está en edad de escolarización obligatoria, claro. Aunque solo fuera por eso.
Que es un menor, que tiene una ley especial. Que ¿dónde están los vigilantes estos de la playa, que son los fiscales de menores? Que son personas que tienen que tutelar a los menores.
Me gusta lo de vigilantes de la playa.
Sí, sí, no,
pero
ya,
al mismo tiempo ahogan a los bañistas.
Los del Consejo General del Poder Judicial son los del telefonino.
Claro,
están todo el día con el teléfono móvil. No, pero es verdad,
pero estos fiscales, tú recuerdas, son fiscales y abogados.
Sí, sí.
Claro, de ahí su parálisis.
No, no, es que usted sabe, no se puede ser juez y parte.
Pues
los fiscales de menores son a la vez los tutores del menor y los que deben castigarle. Dígame usted cómo se hace eso.
Sin
¿cómo
ser,
se aprueba
sin ser
una
el
ley?
Papá de la criatura.
Hombre, y cuando resulta que hay un partido político que dice, ha llegado el momento, tenemos que cambiar esta ley porque no nos sirve, está comprobado. Entonces, el otro partido que no era el promotor de la ley, dice, no, no, si es una ley estupenda, estamos encantados, que no se toque. Y aquí están las consecuencias, ¿no? Y todos los días nos damos de bruces con estas cosas. Claro, es imposible vivir más seguro, estar más tranquilo. Esto de que desaparezca una niña de 15 años, que además es una española de origen extranjero, porque es de familia boliviana.
Peruana.
Pero sepan...
Peruana, sí.
Pero sepan ustedes que da igual lo que quería decir. No puede desaparecer una niña
pero
nacida tranquilamente en Puente de Vallecas o en cualquier otro barrio de Madrid, porque los que captan este tipo de niñas, si es que esta chica está captada realmente por una banda, van a este sector, a estas chicas desorientadas y sobre las cuales no se ejerce una protección real. Porque esta es la verdad. Y este es un ejemplo, un botón de muestra, pero que nos estamos encontrando con él una y otra vez.
Bueno, vamos a hacer una pausa e inmediatamente vamos con otro asunto que también tiene que ver con menores y que demuestra la diferencia en la actuación de la justicia en países como Estados Unidos, que, hombre, a juzgar por lo que gustan sus películas, algo tendrán que ver con la civilización. Pero allí los jueces van a las elecciones. Y los anuncios de las campañas judiciales son extraordinarios, porque como también se permite la publicidad negativa, un juez, el juez Pérez, pues hay muchos hispanos, están mal pagados, hay bastantes hispanos. El juez Pérez dice, el juez Smith es un amigo de los delincuentes. El juez Smith puso en libertad a este asesino. No votes al juez Smith si no quieres que secuestren a tus hijos. Vota el juez García. Es el juez que necesitas. Oye, y le votan a uno o a otro. Naturalmente luego esto de la ley del menor como menor. Ni Polanski ni El Ardor, o sea, nada por él. Bueno, Polanski creo que ha hecho ya unas declaraciones abriendo su corazón.
Ciertamente,
sí,
Federico. Estamos hablando de una historia que además ha levantado pasiones en el mundo del cine, en el mundo intelectual, sobre un individuo que se ha hurtado de la ley. Es decir, él en un momento determinado comete un presunto delito, es capturado por él, está cumpliendo un principio de condena y en un momento determinado piensa que la condena va a ser muy larga y que no la va a poder soportar y se va de los Estados Unidos sencillamente evadiendo la justicia.
Sí.
Y aunque han pasado 32 años, en Estados Unidos se siguen acordando. Aquí esa cosa hubiera
prescrito como
totalmente.
Dicen. No, ahí hay delitos.
Estamos hablando
no
de un delito terrible, que es el abusar de un menor. En este caso, una chica de 13 años. Un individuo la cita para hacer unas fotografías, para una película o para el casting de un espectáculo que le estaba preparando. Me parece que fue en la casa de Jack Nicholson.
Que la mamá la envió además, ¿eh?
Y entonces con champán y no sé qué otras artes consiguió que la chica, pues en fin, le hiciera favores sexuales de los cuales ella se arrepintió porque no había sido consciente o no lo había hecho de forma consentida. Así que le denunció y empezó una persecución contra Polanski que hoy sigue todavía. Roman Polanski está en su casa de Stan, en Suiza, y cree que es objeto de una persecución internacional. No, no, es que allí la ley no se ha paralizado. Quiere que usted vuelva y delante del juez dé cuenta de lo que pasó. A lo mejor el juez considera que la cosa ha pasado el tiempo suficiente como para olvidarse de ello, porque recordemos que durante todo este tiempo la chica, por ejemplo, recibió una indemnización de parte de Polaski de más de 300.000 euros. O sea, que no es extraño que ella
diga... Es medio millón de dólares, ¿eh?
Claro, no es extraño que ella diga, oye, yo creo que esto ya tiene que terminar y tal, y que esté a favor de Polaski, porque ha recibido una indemnización.
Sí, pero eso es igual allí, ¿eh? Allí la ley...
La ley sigue su curso. Y Polaski dice una cosa enternecedora, que es que ahora el fiscal de aquel momento dice que ya estaba cumpliendo la pena y que era el total de la pena el que él había pasado en la cárcel del Chino.
Esto no suena.
A lo mejor el fiscal ahora, ya jubilado, etcétera,
sí, también pues, regalo.
Bueno, o indicación, vaya usted a saber, porque el caso es que ya no es el fiscal, que ya no persigue a nadie, que es un ciudadano particular y que nos da igual lo que diga.
Sí.
Es decir, o sea, Román Polaski debe volver a dar la cara ante la justicia donde cometió el delito supuesto. Pues claro que sí.
Vamos a hablar de este asunto porque Polaski tiene una ventaja y es que no es cura. Si llega a ser cura, siempre que no fuera nacionalista, o sea, las noticias que aparecen últimamente sobre las cosas con menores, pero no niños, la clásica historia pedófila, no, con adolescentes, con chicas de 15 años, igual que lo que estamos hablando, 14, 15 años, en casas de fundaciones ligadas al arzobispado de Barcelona, son espeluznantes las que han salido en los últimos 8 o 10 días. Y no digamos las cosas ya de pederastia pura y dura o impura y dura como lo de Maciel. Ahora bien, si el que lo hace es un artista, eso al contrario, es una cosa creativa. En fin. Bueno, repasemos la requisitoria de Polaski.
Yo reconozco que me fascina esta historia, don Federico. O sea, usted crea el hombre que pone en pie la historia de los vampiros, ¿no? El baile de los vampiros, que pone en pie la semilla del diablo, que además se rueda en los apartamentos de Dakota, donde andando el tiempo sería asesinado John Lennon. O sea, es un individuo con este destino incierto, donde en su casa matan a su esposa Sharon Tate a cargo de una banda que eran totalmente desconocidas, de satanistas.
Su primera película se llama El cuchillo en el agua.
Claro, exactamente.
O la sea, primera película conocida, famosa,
sobre el cual se dijeron muchísimas cosas, muchas inciertas, falsas, etcétera, cuando murió Sharon Tate, su mujer, que además estaba embarazada 8 meses, porque le suponían que estaba divirtiéndose y tal, cuando estaba trabajando en Londres.
Esa vez pudo perfectamente
demostrar. Sí. Entonces, esta persona está marcada por el destino hasta el punto de que aquí tiene, no sé si decir un desliz, un encuentro con una chiquita de 13 años a la que pues tiene acceso carnal. Y esta chica le denuncia.
Porque dice que la ha violado.
Claro.
De todas las maneras posibles. Y eso es un delito. Puede ser verdad, puede no ser. Parece que el fiscal encuentra que sí que es un delito. Sí. Y cuando están en el proceso de encarcelamiento, el tío huye.
En efecto, se va de allí. Entonces, ¿qué ocurre? Que la justicia norteamericana, que no perdona, que no prescribe como otras justicias, dice, venga usted aquí, dé la cara y veremos el mecanismo de la justicia, que para que pueda cumplirse tiene que estar aquí presente. Entonces no le vale el hecho de que usted quiera ser juzgado en ausencia, pues claro, si no le conviene el veredicto, usted no vuelve.
No va. Sí. Y si le conviene, vuelve.
Claro, entonces esto es un cachondeo. O sea que si usted no viene, pedimos la extradición, que es en lo que están. Y Polaski dice que ya no puede seguir callado. Ha escrito una carta a todos los medios públicos y dice una serie de cosas que, en mi opinión, a mi modo de ver, son patéticas, ¿no? Es decir, habla de su historia, de qué es lo que le pasó, y queda mal, porque aunque se le quiera intelectualmente defender, resulta que no hay patente de corso. Si usted violó a aquella niña, la ley está en vigor y sigue siendo delito en los Estados Unidos y no ha prescrito, usted tiene que responder ante la ley. Se llame usted Roman Polanski o se llame usted Houston o diga usted lo que sea, o John Wayne
o Texas,
lo que usted quiera.
Pero hay una cuestión que me llama la atención que apuntabas antes, y es que dice ahora que el fiscal de entonces,
sí,
dice ahora que el juez de entonces, estamos hablando de hace más de 30 años, decía que ya había cumplido la pena, y entonces, ¿por qué se va?
Él
se había cumplido
internado,
la pena.
Que yo recuerdo así de memoria unos 20 días.
Sí,
que
no nada, es lo tiempo, justo para imposible.
Claro, entonces, la parte del fiscal dice que eso era el momento en el que estaban haciéndole una serie de pruebas para ver si estaba
en sus cabales,
juicio, sí, etcétera, y había hecho aquello con conocimiento. Él dice que no, que era la totalidad de la pena, ¿no?
Bueno, qué
eso
pena más no barata,
creíble,
¿no? 20 días.
Claro, hombre, sí. O sea, una violación de una niña de 13 años no puede acabar ahí. Y con todo esto hay una campaña internacional, una solidaridad, que esto es terrible, ¿no? La solidaridad por gremios, ¿no? Por ejemplo, que si los jueces se equivocan, ya lo hemos dicho aquí alguna vez, pues su equivocación, aunque tenga resultado de muerte, son 1.500 euros. Sí. Si un periodista se equivoca, pues de 70.000 a 80.000 no baja.
Sí,
pues aquí pasa lo mismo. Es decir, si un director de cine viola a una menor, no es lo mismo que si la viola el portero.
No, y no digamos si la viola un clérigo.
Claro.
Sobre todo si es un clérigo conservador.
Pero esto es así, es que hay una mirada distinta. Dice, hombre, es que era Roman Polanski. Sí. Y Roman Polanski es el autor del Pianista.
Claro,
es un hombre al que le han dado un Oscar.
Sí.
Fíjese qué generoso es Estados Unidos, que a pesar de que este señor está fugado de la justicia, es una persona huida, un presunto delincuente, le ha premiado en repetidas ocasiones, con grandes recaudaciones en sus películas.
Sí, porque siempre fue muy taquillero,
sí, sí,
y
sí,
tiene
sí,
un gran talento, que duda
y un gran
cabe.
Cartel. Hombre, claro, pero si comete un delito, es donde la ley... Dicen los finos juristas que es igual para todos.
Ala, o sea, eso será en los sitios salvajes como Estados Unidos.
En Estados Unidos están empeñados en que sea así, aunque media Europa...
¿Cómo son?
¿Usted recuerda aquella historia del bandido de la luz roja, donde toda la intelectualidad mundial, especialmente la francesa, que era prácticamente...
Son los
toda...
más amigos del delito. Sí, sí. ¿Dónde vivía Polanski? En Francia. Natural, pero si es que allí, oye...
Estaban en contra de que ejecutaran al bandido de la luz roja en Estados Unidos. Sí. Hicieron una campaña que duró pues 10 años. Este hombre tardó en bajar...
Chessman.
Khalil Sherman tardó en bajar los 11 escalones hasta la Cámara 11 de Gas.
Años.
11 años. Que fueron los de,
yo lo recuerdo
los de la campaña.
Siendo niño, en siete fechas, sí, sí, sí. Yo no entendía bien de qué iba aquello. Lo que sí sabía es que lo iban a matar. Yo, en mi cosa infantil, pensaba, algo habrá hecho. Que es lo primero que piensa un niño. Dice, hombre, lo van a matar, será por algo. Y efectivamente, ya parecía que había matado a esto, a la otra. Bueno,
dejó en silla de ruedas. Este se dedicaba a atacar a las parejas que
sí,
estaban dentro de los coches.
Pero el niño que yo era en Teruel, cuando llegaba el siete fechas,
sí, sí,
después de que se venía la quitanieves, y detrás llegaba el correo, cogía tres historias, porque aquí en el siete fechas copiaban las cosas estas francesas,
sí, 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 sí,
pero la veían un poco a la americana, en mi pueblo totalmente. Tendría que estar muerto, decía el primero que veía la noticia, porque
pues
no había mucha piedad.
Todo lo contrario, decía
claro,
que era un hombre que no estaba probado, que no había suficientes indicios, etcétera. Bueno, en este caso estamos en lo mismo. O sea, Roman Polanski ha recibido la solidaridad internacional de grandes figuras del cine, de la comunicación, etcétera. En mi opinión, bueno, están ustedes solidarizándose con un individuo que ha violado una menor.
Sí.
Ustedes sabrán de qué van, ¿no?
Sí, si no, yo lo sé así, perfectamente.
Claro.
Ellos van de lo que les da
claro,
la gana. Pero además dan clases de ética al contado.
Si ustedes son presuntos violadores de menores en potencia, pues alineanse con aquí con Roman Polanski, que seguramente, y si no tuerce el destino el brazo, acabará en los Estados Unidos extraditado y juzgado, dándole a lo mejor el juez la solución. Pongamos
posible
por caso, pero lo primero es la presencia en el lugar, que es lo que exige toda ley que se respete a sí mismo, que hace además, don Federico, y esto es el final, creo yo, importante, ejercicio de lo que debe hacer en su territorio. Es decir, en Estados Unidos,
sí,
nosotros
no
juzgamos con la presencia de los individuos.
Sí. Los
buscamos, los traemos aquí y los juzgamos. Y si han pasado 32 años, nos da igual. Y no hay ningún delito grave que prescriba.
Bueno, pues muchas gracias, Paco. Hasta el lunes. Vamos a hacer una pausa muy breve y hoy Jorge Alcalde responde a las muchas preguntas que hay sobre el trasplante de cara. Esa especie de hombre elefante que ha aparecido en los medios de comunicación y que por un lado despierta asombro, por otra pánico, por otra miedo, por otra esperanza, porque hay gente que dice a lo mejor es posible. Vamos a ver qué es eso del trasplante de cara, si es posible, si es duradero. Enseguida.